que es oír un poco de blues en la radio.
Y qué bueno que es oír un poco de blues en la radio todos los viernes a la noche, cuando ya empieza el sábado aquí en Nacional Rock. Somos los Blues Cabidas. ¿Cómo va, Milinczuk?
¿Cómo le va, Sazone? En estos viernes que dan ganas de estar acá dentro de este cálido estudio de esta casa.
Hoy sí. En verano no daban tantas ganas.
Sí.
Pero hoy, que hace 16 grados, está fresco, fresco. La térmica de 15 grados, con el buzo que traía puesto, no me alcanzó.
Hace un friso.
Sí, terrible.
Está bravo, ¿eh? Para 8 de marzo. Igual tuvimos un verano bastante
discreto.
Agradable. Sí. Hubo algunos días de sopor, pero no fue un verano muy caluroso.
Acá estamos hasta las 2 de la mañana, en vivo.
Sí.
En la primera hora, con Diego Corbin ahí en los controles. Antes que nada, dedicarle este programa a todas las mujeres.
Sí.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hasta hace instantes nomás coparon las calles del centro. La verdad que fue un acontecimiento extraordinario.
Sí, histórico.
Histórico. Vienen superándose año a año y es realmente impresionante la conciencia que están generando. Y la verdad, nuestro aplauso y toda nuestra...
Y nuestro apoyo, por supuesto.
Nuestro apoyo a ellas, sí. A su hija, a su esposa, a mi hija, a mi esposa.
Madres.
Madres.
Amigas.
A todas ellas. Tenemos un muy lindo programa hoy. Nos vamos a salir un poco del margen del blues.
Sí, pero mire que este invitado sí. Que viene...
Sí, pero vamos a hablar de eso justamente. Sí. Estamos hablando de uno de los emblemas de la guitarra del jazz argentino.
Totalmente.
El señor Juan Valentino. Ya está ahí esperándonos afuera. Se viene un tributo a Wes Montgomery. Y vamos a hablar de esa relación entre el blues y el jazz y también mucho de su historia y su técnica y también de este gran guitarrista, Wes Montgomery, que es realmente una verdadera leyenda de la guitarra de jazz. En Twitter estamos en @bluescabidas y en Facebook en nuestra página de Blues Cabidas. Y ya que hablamos del Día Internacional de la Mujer, vamos a empezar con una de las grandes voces femeninas del blues de toda la historia. Nos vamos a remontar al año 1926, así que preparen el oído porque es una grabación, tengan en cuenta que tiene casi 100 años. Estamos hablando de Victoria Spivey, le decían sí. La reina de Queen Victoria. Había nacido en Houston, Texas, el 15 de octubre de 1906 y murió en Nueva York el 3 de octubre de 1976, con lo cual abarcó dos grandes periodos. El periodo del vodevil, donde se hizo realmente famosa y grabó durante más de 10 años, entre 1926 y 1937 para el sello Qué. Y después, con el redescubrimiento y del blues en la década del 60, volvió a grabar acompañada de, por ejemplo, Lonnie Johnson y Roosevelt Sykes, entre otros. También era una gran pianista. Si ustedes son fanáticos de Bob Dylan, se van a enterar que en el disco New Morning hay una foto en que está Bob Dylan con una mujer negra sentada al piano y esa señora es Victoria Spivey. El tema en cuestión que vamos a escuchar ahora es el Black Snake Blues, que es el primer tema que grabó Victoria Spivey en el año 1926, así que de esta manera comenzamos Blues Cabidas. A ver.
Stuck in my rattle, hear me cry. Lord, I mean it, some black snake been stuck in my rattle stone. You can tell by that I ain't gonna stay here long. Cause my left eye jump, my flesh begin to crawl. My left pajama, flesh began to crawl. Said you my lifestyle, another woman kicking in my soul. Oh, I ain't gonna tell you no more. Oh, I ain't gonna tell you no more. When the dawn knocking my back door, I rather big catfish swimming in that deep blue. Love beneath the submarine behind a floating boat. I'd rather be a catfish, Lord, in that deep blue sea. Than to stay in Texas, feel like they wanted to do me. Like they wanted to do for me. It's a mean black snake that's carrying me his gate. Brought me to my mistake. Ain't hard for me to take. It's a mean black snake that's doing me this way. If I ever go back south, I'm going back there to stay.
La existencia siempre en pregunta y con punteos que rasgan.
Busca vidas.
Escuchábamos a Wes Montgomery haciendo The Natural Blues, un tema grabado en Nueva York en el año 1960, acompañado por una verdadera selección del jazz como Tommy Flanagan en piano, Percy Heath en contrabajo y Albert Heath en batería. Y de esta manera le damos la bienvenida a uno de los emblemas de la guitarra del jazz argentino, el señor Juan Valentino.
Buenas noches, gracias por la invitación, ¿cómo andan?
Y a una gran cantante, Carrie Diane Ward.
Gracias.
Bienvenida.
Pide auriculares.
Welcome, ahora te conseguimos unos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, sí, por suerte. Tranquilo. Lindo venir a esta hora que no hay tanto lío en el centro, ¿no?
Y hoy en particular a esta hora no hay prácticamente nadie.
Estaba medio concurrida la calle Corrientes, ¿eh? Sí, sí, había noche de teatro.
Bueno, hoy es viernes, che.
Claro. Bien.
¿Mm? Había hasta las 2 más o menos.
Una alegría tenerlo acá, Juan, que también... Gracias. Un invitado que hace tiempo, que hemos hablado, te he hablado varias veces cuando estábamos los domingos, pero bueno, se logró y bueno,
pudimos hacer
en la antesala de un evento bastante importante.
Sí, estamos hablando de el tributo a Wes Montgomery. Contanos un poquito, obviamente, dar toda la sensación de que debe ser una de tus máximas influencias, pero después vamos a hablar de eso. Pero contanos cómo surge el tributo.
Yo cuando empecé a estudiar a Wes decía, si me hago el boludo y toco con púa todo esto, nadie se va a avivar y van a decir que bien que toca a Valentino. Pero en realidad no pude con mi genio. Y yo realmente hice un apostolado realmente de Wes, porque realmente me di cuenta de lo grosso que es musicalmente, y eso me enamoró de la guitarra del todo, me terminó de cerrar el amor por la guitarra realmente Wes, porque esa forma de tocarla me pareció tan linda y que fue la de todas las que vi la que más me gustó, ¿entendés? Escuché a todos los otros guitarristas. Obviamente, ¿no? Mm-hmm. Paco de Lucía parece una cosa totalmente distinta. Me encanta Paco de Lucía, pero el estilo que yo quería tocar, la forma de el approach a la guitarra, era el de Wes. Cuando terminé de descubrir a Wes dije, no, claro, esto. Y encima es una técnica un poco olvidada. Digo, voy a recrear esta técnica como la hacía él en 1950 y acá en Argentina por lo menos va a ser una novedad. O sea, ¿entendés? Cómo se va a ser excéntrico en realidad haciendo algo que es una cosa conservadora, ¿no?
Contanos
y
un poquito
para, resultado.
Para que el que no es músico, ¿cómo es esa técnica?
La técnica es tocar con el pulgar, con la púa, que es lo más conocido de él. Uh-huh. Es eso, que él tocaba el pulgar, usaba como no con la uña crecida, sino con el callo, como si fuera una púa. Es una técnica difícil, pero una vez que la lograste, una calidez absoluta y un toque totalmente diferente a cualquier otro guitarrista, ¿entendés? Yo tengo un amigo de White Herman, un amigo que me decía, un amigo de la infancia, y cuando yo empecé a ser un poco más conocido en el ambiente y a tocar, y que yo me decía, que sí. Fernando, qué bien que lo hiciste, me decía, porque ahora yo escucho en la radio y o es Wes Montgomery o sos vos, me decían que me joda, ¿no? Esa técnica me pareció muy interesante y nadie la explotó. Y yo dije, bueno, ¿cómo no hay legiones de guitarristas que usan el pulgar así como usaba Wes? Y ya no sería que yo estoy copiando a Wes Montgomery. Bueno, yo había que ver, un primero tenía que existir, ¿entendés? Y dije, bueno, voy a ser yo el primero. Y me van a putear un poco, pero, ¿entendés? Capaz que la entiendan. Y la entendieron bien. Después descubrí que Wes, además, en la mano izquierda, también tenía otra técnica distinta a lo de los guitarristas normales. ¿Entendés? Los guitarristas tocan con la técnica de guitarra clásica, todo lo que sea. Bossa nova, tango, jazz, se toca con la técnica de guitarra clásica. Y como Wes no estudió guitarra clásica, algo que yo tampoco hice, nunca jamás estudié guitarra clásica, a mí no me gustaba la guitarra directamente, él inventó una técnica en la mano izquierda que es la técnica de blues de tres dedos, con lo que se toca la pentatónica, pero para tocar frases más complejas, más de bebop, de hard bop, con novenas bemoles y cosas raras, pero todo con tres dedos, como si fuera un guitarrista de blues.
Muy autodidacta en ese sentido.
Absolutamente autodidacta, como si fuera un guitarrista de blues, pero que toca jazz, y bien, a lo Charlie Parker, si quiere. Entonces, claro, yo vi todo eso, dije, esto no lo hace nadie. Claro, entiendo que no lo haga nadie, lo entiendo. Es un quilombo infernal.
Cuando decís que no lo hace nadie, no, ¿nadie de acá o en líneas generales en el mundo?
Nadie. Después encontré, con estos años de estudio, encontré a Yoshiaki Miyanawa en Japón, a Jim Mullen en Escocia, pero son 4 o 5 tipos, mirá, ¿entendés? Que decidieron, bueno, vamos a ver cómo era esta técnica y la estudiamos. Entonces dije, bueno, con esto me salvo. Dije, por más que toque mal, es tan distinto, digo que va a estar bueno. Además es bueno presentar al público algo que puedan ellos ver algo diferente. Algo que se hacía en 1950, que lo hacía un negro de allá de 14.000 kilómetros, y mirá qué loco que es.
Yo recuerdo, comenzando la segunda mitad de la década del 90, que es donde sale a la palestra acá el amigo Valentino, en ese entonces, formando parte de los Funky Torinos, la banda de Willy Crook. Ahí ya comenzaste grabando tu disco con la Jazz Bazaar, y yo me acuerdo que en todas las notas, todos los medios gráficos, era destacar eso del estilo de Wes Montgomery, que tocabas con el pulgar, y siempre, yo creo que hasta el día de hoy, Juan, hasta el día de hoy te pasa que, digo, hace 20 años que en algún momento de la entrevista, como estamos haciendo nosotros ahora, se apunta a eso de el toque con el pulgar.
Obvio, que me pasa que eso fue un invento de él genial, que no entiendo realmente cómo no lo sigo. Ahora veo que hay muchos que están empezando a hacer eso.
¿Ah, sí?
Muchos, sí. Veo en internet un montón. De hecho, hasta famosos como Luis Salinas, los últimos años empezó a usar el pulgar y él no lo usaba nunca. ¿Entendés? ¿Qué pasa? La gente se está dando cuenta de la calidez y de las posibilidades que te da esa técnica. Te da posibilidades increíbles que vos ni te imaginás, que son, al no tener velocidad, tenés que empezar a improvisar con frases realmente buenas y contundentes, porque si no cagaste fuego. ¿Entendés? No puedo hacer la pirotecnia de tocar una escala con una velocidad terrible, con la púa perfecta. No puedo hacer eso.
Claro.
Nunca lo pude. Cuando tocaba con púa tampoco lo podía hacer. Pero es otra historia de falta de talento mía, nada más. Pero con el pulgar te ves obligado a inventar otras cosas, a hacer más silencios, a trabajar otros motivos. Como por ejemplo el obstinato, suponete. Wes Montgomery, te juro, era el músico de jazz, no guitarrista, de cualquier género, de cualquier instrumento que me digas, que mejor manejaba el ostinato. Bueno, el ostinato es lo que es, ¿no?
No,
ostinato es una figura musical de la clásica, viene, que es cuando vos te obstinás con una nota. ¿Entendés? Si yo agarro y empiezo a hacer, estoy haciendo un ostinato. ¿Entendés? Y bueno, ese ostinato que hice yo es una porquería. Wes armaba ostinatos bien armados. Te voy a tratar de decirlo. Suponete, él hacía, suponete, una frase tipo, pip, pip, te, to, te, to, da, te, te, sa, te, te, ra, se, se. Eso es un ostinato, pero trabajado.
Claro.
¿Entendés? Ese tipo de cosas. Generalmente los músicos de jazz tocan mucha corchea. El músico de jazz empieza solo y empieza, y dale. ¿Entendés? Y yo te hablo, si te hablo sin parar, no entendés nada. ¿Entendés? Y Wes tenía esa capacidad increíble de manejar los motivos melódicos, hacer un silencio, continuar. Pero te contaba una historia. Yo me acuerdo cuando escuchaba las primeras veces los solos de Wes, que los empezaba a entender, iba en el auto manejando, escuchando a Wes Montgomery en cassette, ¿entendés? Y escuchaba los solos y decía, claro, sí, voy por la montaña, bajo, encuentro un valle, era todo un flash, pero musical, no había letra. O sea,
¿Cuál es la relación de Wes Montgomery con el blues? Porque por lo que veo en su repertorio tiene varios temas que tienen el nombre el blues, pero cuando los escuchás, digo, para nosotros que estamos más acostumbrados a oír blues, suena jazz, digamos. ¿Cuál es la relación en líneas generales también del jazz con el blues?
La relación de Wes Montgomery con el blues es el color de la piel. Mm-hmm. ¿Ok? O sea, él era negro. Listo. Ya el blues ya está. ¿Entendés? Y además, el buen jazz se toca sabiendo también blues. Si no, para mí no tocas un jazz que por lo menos a mí me guste. Uh-huh. Por eso a mí no me gusta el jazz europeo. porque jazz europeo de tipo Django Reinhardt, que es un virtuoso, que todo lo que amamos, no voy a cuestionar a Django Reinhardt, pero es un jazz europeo que le falta ese toque negro, uh-huh. ese toque de blues que lo tenía Wes porque él era negro. ¿Entendí? Entonces, él en su barrio de chiquito se comió todo el blues, ¿sabes cómo? Y eso lo pone en el jazz. Entonces vos escuchás, hay frases, si yo te llevo un día a mi casa y te muestro los solos, como yo los estudio, te los extracto y te digo, mirá este pedacito, este solo. Y tiene una frase de blues que B.B. King se moriría de envidia.
Mirá.
¿Entendés?
Contundente.
Es un pedazo, uh-huh. es un pedazo del solo de él. Siempre hace blues. Si sabés de técnica un poco, por ejemplo, cuando hace una resolución de una frase, los que más o menos improvisan saben lo que estoy diciendo, hace una resolución de la frase, empieza la resolución con una escala que es como más tipo de clásico, supongo. Uh-huh. Pero cuando llega al final, que ya resuelve a la nota donde termina, mete una cosita medio blusera siempre que sí, claro. El negro tenía un blues que te mataba.
Estamos hablando con Juan Valentino. Y
ahora cuando agarre la guitarra te voy a tocar un par de frases de esas de blues, pero de buen Montgomery.
La guitarra también.
Claro,
ah,
sí, le pedimos
exquisito.
Que traje la guitarra.
Bueno, pero vamos a escucharlo. Grabaste, creo que 3 temas en el Valentino Jazz Bazaar, en sesiones en el Club del Vino 2000, sí. de Wes Montgomery. Uno es el Twisted Blues. Vamos a escucharlo y después seguimos.
Dale.
Thank you. Existencia pide blues. Blues Cabidas.
Buscando un amigo nuevo, se fue de morón al mundo. Amigo de Patri, fue un caballero. Nunca juzgar. La primavera negra,
se sabe,
entra en un cassette grabado. Tener la paciencia de la araña le permitió hacer conocer su poesía y que lo conozcan actuando en TV.
Ah, te bajaste un poquito. O sea, un poquitito así, te intereso, vida.
Un ser de la música, pero que también hace radio. Suspiran ellas.
Y ellos.
Cuando presenta los temas. Y Carlito todavía sigue esperando. Ni te digo la morocha. Los martes lo encontrás, pero prefiere los jueves. Aunque le da lo mismo. Mientras haya luces en el bar, ahora hace radio. Iván Noble, ¿cuánto cuesta este capricho? Martes, 20 a 22 horas. Somos el rock. Después del agua, más agua.
Nacionalrock.com.
Nacional Rock. Música por música.
Miércoles, 20 horas.
Soy Antonio Viravent y te invito todos los miércoles a las 20 horas a escuchar canciones que tienen razones en un hombre nuevo. Ahí te espero.
Un hombre nuevo con Antonio Viravent. Miércoles de 20 a 22. Nacionalrock.com.
Más de una canción. En una canción. Nacionalrock.com. Querías blues en la radio. Acá lo tenés. Nacional Rock. Blues Cabidas.
12:30 pasadita. Seguimos aquí en vivo con el maestro Juan Valentino y Carrie Diane Ward. ¿Cómo empezó tu relación con la música? Supongo que a Güey llegaste a través de otras cosas, escuchando otras cosas.
Sí, claro, no, empecé rockereando directamente. Ya te digo, yo empecé estudiando piano y me frustré un poco porque el conservatorio era muy aburrido, así que no pude aprender a leer y de ahí dije, bueno, y empecé a aprender de oído. Agarré la guitarra, que es uno de los mejores instrumentos para aprender de oído, ¿no?
Después de la armónica, supongo.
¿Oriundo de dónde sos, Juan? ¿Sos de acá de Capital?
Aedo.
De Aedo, del oeste.
En verdad nací en el Policlínico Bancario, en Caballito. Sí, pero Irlanda. Mis viejos vivían en Aedo.
Sí.
Y así que viví mi infancia en Aedo, divina, porque era un barrio muy tranquilo en ese momento. Poníamos moneditas en la vía del tren a ver cómo se aplastaban y cosas así. Y fui al colegio Maús, que es en Palomar, un colegio muy lindo. Un colegio pagado así, que tenía campo de deporte, todo, así que la pasé bárbaro. Después a mi viejo se le ocurrió en el año 74 y encontró el departamento de Santa Fe y Callao. Así que nos mudamos a Santa Fe y Callao, pero yo venía tipo pajuerano, ¿viste? ¿Entendés? Entraba en el centro y decía, esto es Manhattan, ¿qué hago acá? Porque yo vivía en Aedo, lo más tranquilo. Pero me gustó mucho también vivir mi adolescencia en el centro. ¿Por qué? Iba a todos lados, iba al cine, iba al teatro. Lo fui a ver a Oscar Alemán los últimos años de su vida, lo seguía a Oscar Alemán. Tocaba en el Coliseo, me iba a ver al Coliseo, tocaba en el teatro en el Gran Rex, donde hacían la calle Corrientes, y me iba a ver a Oscar
Alemán. O sea que
Alemán.
Ya de adolescente ya empezaste a tener una noción y un gusto por el jazz.
A los 12 años escuché mi primer magazine de Armstrong. Me enamoré de la trompeta, me enamoré de Armstrong, del jazz, y ahí empecé a investigar y empecé a estudiar, a escuchar jazz. Escuché jazz progresiva y cronológicamente de casualidad. Primero escuché el Dixieland, el de Armstrong, después escuché el jazz de las grandes bandas de la Segunda Guerra Mundial, de blancos, después escuché el bebop, después escuché el hard bop, escuché así toda la...
Y ¿tus viejos tenían, son músicos, tenían alguna influencia, eran coleccionistas de discos?
Claro, mucha música. Mi viejo toda la clásica, toda. Y mi vieja era la que hacía la popular. Le gustaba el folclore, el tango. Yo escuché mucho folclore y tango argentino. Me escuché todos los discos de María Elena Walsh. ¿Entendés? Porque a mi vieja le gustaba todo eso y de pendejo escuchaba lo que ella escuchaba, ella ponía el disco, qué sé yo, ¿entendés? Los Beatles, mi vieja me hizo fanático de los Beatles, mi vieja era, tenía 30 años en ese momento, ella era fanática de los Beatles, así que también me hice fanático de los Beatles. De hecho, nunca me gustaron los Rollins porque a mi mamá no le gustaban. Y cuando empecé a tocar la guitarra, empecé imitando a los Beatles, a los punteos de Harrison, los punteos de Eric Clapton, sacaba los punteos de Santana. Ya no quería ir a estudiar al conservatorio, por lo que me había pasado con el piano, y entonces me hice autodidacta absolutamente.
¿Y nunca tomaste clases con un profesor particular?
Sí, no, después a los 14, no, 16 años caí en la academia de Malosetti.
Ah, claro.
que estaba en Virreyceballos en esa época. Ahí me hice amigo de Javier. Javier tenía 15 años y yo 17 o 18, uh-huh. ¿Entendés?
Y Juan, ¿cuándo vos sentís que comenzás a tocar profesionalmente? Y entrás al circuito, al ambiente. Yo recuerdo haber leído alguna vez una nota a Crook, donde contaba que a vos y a Patán los había descubierto en el samovar de Rasputín.
Así es.
¿Y cómo es esa historia? También recuerdo algún show que te viste en el samovar donde...
No, la historia del samovar es genial. Es la cosa más linda que me pasó en la vida. Porque era el año 95, Menem ya había quebrado toda la industria y yo trabajaba con mi familia, mis hermanos y mi viejo y yo. Teníamos una industria que era textil, sobre textil, pero era tintura industrial, no era tejeduría.
Sí.
Teníamos tela. Claro, se quebró toda la industria textil, nos quedamos todos sin laburo. La fábrica quebró, mi viejo cerró y nos esparcimos todos los hermanos y dijimos, cada uno se va a hacer la suya. Y yo estaba inclusive recién separado de mi primer matrimonio. Entonces digo, listo, estoy solo y sin trabajo. Voy a hacer mi vocación de niño, que es la música. Entonces, con Patán, éramos grandes amigos en ese momento, y digo, bueno, vamos al Samovar de Rasputín a hablar con Napo para ver si podemos tocar un poco ahí.
¿Ya lo conocían a Napo?
Sí, ya lo habíamos ido algunas veces.
Una zapada.
Entonces, y ahí empezamos a trabajar fijos en el Samovar de Rasputín. Por suerte era el boom de la era del blues acá. Y el Samovar explotaba de gente siempre. Jueves, viernes, sábado, repleto de gente siempre. Todas las noches. Yo me sentía como, no sé, Charlie Parker en los 40, ¿entendés? Porque iba al lugar, estaba siempre lleno y nosotros lo grabábamos todas las noches. Yo tocaba la guitarra o el bajo si no venía el bajista.
Claro.
¿Entendés? Pero si venía el bajista, agarraba la viola. Patán el piano, ¿no? Y acompañábamos a cualquiera que viniera y a tocar lo que sea, el tema que sea. A veces teníamos algún cifrado escrito, a veces no teníamos nada, ¿entendés? Pero yo estaba, era mi época pobre, digamos, porque había quedado sin trabajo, todo, qué sé yo, no tenía ni dónde vivir porque me había separado y había dejado mi casa para mis hijos y qué sé yo. Así que yo estaba, era como una película, me sentía, ¿entendés? Y al mismo tiempo con mucha fuerza de querer de ese challenge, ¿cómo se dice?
Desafío.
El desafío, gracias. El desafío de ganarle al mundo que me trataba mal, digamos, ¿entendés? Fue una época increíble. Y ahí apareció Willy Crook una noche a tocar y nos vio y dice, ustedes son dos enfermos. Me dice, ¿qué hacen acá tocando así, ¿entendés? Y bueno, nosotros tocábamos. Ahí tocábamos, ganábamos un poco de dinero, comíamos la comida de la mamá de Napo, la pasábamos bárbaro.
Mirta.
Mirta, sí, totalmente.
Bueno, digamos que eso es un poco la génesis entonces de por qué, explicaría un poco también por qué vos lograste hacer tu carrera como guitarrista de jazz en el mundo del rock también, digamos, ¿no? Y no claro. Tanto en el nicho del jazz.
Claro, en el nicho del jazz estaba de chico cuando estuve con Walter y yo, pero en el nicho del jazz todos tocaban mejor que yo. ¿Entendés? Era imposible, porque eran todos músicos de jazz que estudiaban mucho, bárbaro, como el caso de Javier, que era que es un fenómeno. Entonces yo digo, no, me fui al Samovar de Rasputín, que todos tocaban blues, y yo tocaba jazz, que era parecido, además estudiando a Wes, tenía muchas frasecitas de blues, aunque sean jazzeras, y encajaba perfecto, ¿entendés?
Además
me gusta la calle también a mí, ¿entendés? Me gustaba mucho el ambiente, me gustaba la calle, ¿no? De tener que irme en el colectivo y que a veces pelearme con alguno. Eso para mí era también una vivencia interesante para tocar después, para tocar mejor. Uh-huh. Me acuerdo salir a las 4 de la mañana y vestido de negro y escondidito así en la parada para que no me robaran ni nada. Y cosas así que, ¿entendés?
En esa temporada también participaste del disco que hizo el Samovar
con Pinchesky.
El maestro Pinchesky.
Formé parte de la banda de Pinchesky. Patán y yo éramos pianista y guitarrista de la banda de Pinchesky. Hicimos gira por el interior con Pinchesky, nos cagamos de la risa, no te puedo explicar cómo. Era genial. Tengo acá anécdota con Pinchesky que son increíbles. Además, Pinchesky, como tocaba el violín, salía del blues.
Claro.
También, ¿entendés? Claro. Entonces me decía, Valentino,
bueno,
él era un tema de jazz, me decía.
Él era músico de conservatorio en La Plata. Fue músico de conservatorio.
Y Pinchesky me puso Valentino a mí.
Ah, fue Pinchesky.
Porque cuando yo lo conocí, dije, yo me llamo Juan Miguel Valentino, mucho gusto, maestro, qué sé yo. Y él le quedó Valentino en la cabeza y entonces me empezó a presentar, Valentino en la guitarra, Valentino, y me quedó Valentino por él.
Mirá.
No, genial, un gran músico. Aprendí mucho de él y mucho de la calle con él, aprendí, ¿entendés? Terrible.
Volviendo al tema de Wes Montgomery, y ahora obviamente vamos a presentar a Carrie también porque es una gran cantante. Volviendo al tema de Wes, iba a venir el hijo, Robert, ¿no?
Sí.
Pero ahí se enfermó, sufrió una complicación de último momento. ¿Cómo va a ser el evento? Y no dijimos ni cuándo ni dónde, ¿no, Luisito?
El evento es ya hoy,
sí,
sábado 9 de marzo, en Thelonious, que es un reducto yacero. No sé si
es nueva dirección, ¿no? Ya tiene un tiempito.
Sí.
Ahora está en Nicaragua 5549.
Sigue estando la familia Cutaya involucrada con Thelonious.
Sí, absolutamente.
Mirá, bueno, el reducto del histórico tecladista Carlos Cutaya, integrante de Pescado Rabioso y de tantas otras agrupaciones de rock de la época del 70, de la década del 70, mejor dicho.
Uno de los primeros con el Hammond, ¿no?
También,
es
claro.
Uno de los primeros músicos argentinos que le mandó el Hammond ahí al rock.
Mirá qué guitarra que trajo Juan, ¿eh?
Hermosa. Y Juan, ¿quiénes van a tocar? ¿Van a tocar un repertorio, obviamente, de Wes de distintas épocas?
Mirá, Wes, además de ser un gran guitarrista, era un gran compositor. Es una faceta en la que pasó un poco desapercibido. Así que van a poder escuchar composiciones de Wes Montgomery muy lindas, muy lindas. Hay un solo tema que no es de Wes, que es un tema mío, que lo hice dedicado, obviamente, dedicado a Wes. Así que, pero es el único tema que está, que no es de Wes. Todo lo demás son temas de Wes. O algún tema que no es de Wes, pero de los que él interpretaba.
Tipo California, no creo, pero California, viste que tuvo una época así que...
Claro, una época California comercial. Tipo, no, de la época comercial voy a hacer un tema que se llama Moving Wes Parte 2, que está en el disco Moving Wes, justamente, y que es un tema de él, que es una maravilla, porque él lo grabó en el 64, y yo ahora escucho las líneas de las cosas que él toca y son modernas. Y digo, uy, en el 64 escuchaba esto y me mataba directamente, es terrible.
¿Y quiénes te van a estar acompañando?
Bueno, el cuarteto es Matías Valentino, mi hijo, en piano, Augusto Peloso en el contrabajo, Timothy Sid, compañero de ruta de años, tocaba con los Funky Torinos en batería, Carlos Casas en percusión. Después vamos a hacer un set con Martín Sánchez en vibráfono invitado, que es la época que Wes también grabó con Milton Jackson en dúo, ¿viste? Y después viene la Big Band, que está dirigida por Daniel Camelo, que para mí es el mejor director de acá, de Argentina. Yo tuve la posibilidad de tocar un par de veces con él en el Boris Jazz Club, ¿viste? Y bueno, de primera, además él tiene unos músicos... Tiene un equipo de músicos que son, viste, como dicen, profesores, viste, terrible. Así que va a ser increíble porque nunca hice esto de tocar los temas de Wes con Big Band, viste, ¿no? Tal como los hizo él. Así que va a ser una experiencia interesante, además es una experiencia interesante escucharlo en vivo, ¿entendés? Porque, ya te digo, la grabación de la Big Band se nota que es hermoso y todo, pero cuando vos escuchás la Big Band en vivo...
ahí tengo una grabación para poner después con una Big Band de Wes Montgomery que la dirigía Oliver Nelson.
Eso vamos a hacer. ¿Qué tema vas a poner? A ver.
Y no, después tenemos el Naptown Blues.
Ese tema vamos a hacer, por ejemplo. Que es un tema de Wes.
Sí, que ahí toca Herbie Hancock, teclados, ¿no?
Claro, claro. Sí. Hancock, la última época de Wes Montgomery, el pianista fue Hancock. Hay un disco que está Hancock, Ron Carter y Grady Tate en batería. Y yo pensaba, bien Hancock, mirá cómo empezó, como pianista de Wes, claro, sí.
Bueno, vamos a escucharlo mientras esperamos a Carrie y después.
Dale.
Diego, el Naptown Blues de Wes Montgomery.
Que se tiene y se ha perdido. Cantado, contado, para ser revivido. Bluscabidas, Nacional Rock, 93.7.
Bueno, escuchábamos el Naptown Blues, Wes Montgomery, con una big band, como decíamos, entre los que estaba Herbie Hancock, Donald Byrd, arreglada y dirigida por Oliver Nelson, grabado en el año 1965. Bueno, vamos a presentar a Carrie Diane Ward. Está ahí arreglando el tema auriculares. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, Carrie, obviamente, es la pareja de Juan.
Sí, nosotros con ella tenemos un proyecto que es en realidad que Carrie Diane Ward, Valentino Llamasal, donde hacemos un show donde está la mitad de temas míos, digamos, de los que siempre toco yo, y ahora incorporamos a ella que hacemos cosas muy variadas, porque no hacemos solo jazz. Ella le gusta mucho el soul, el blues, le gusta mucho el funk, entonces nos lleva por otros caminos, ¿entendés? Que son también muy geniales para nosotros. Entonces, en realidad, ahora suspendimos un poco para hacer el tributo a Wes, pero igual mañana la vamos a hacer cantar, aunque sea un tema, porque ella también quiere dar su tributo, ¿no? A Wes Montgomery, entonces la vamos a hacer cantar a la fuerza aunque no quiera.
Carrie, eres oriunda de Michigan, cerca de Detroit.
Claro. Grand Rapids, Michigan.
¿Cómo llegaste a la Argentina?
Uh,
Estoy aprendiendo español también. Entonces voy a tratar de darte respuesta. ¿Por qué estoy en Argentina? ¿Es tu pregunta?
¿O cómo? Sí. Una pregunta larga, ¿no?
¿Cuánto tiempo tenés? No, estoy en... ¿cómo se dice?
¿Puedo decirlo en inglés?
Necesitaba nueva vida. Entonces, una persona en Estados Unidos me dijo, Argentina es the Paris of South America. Mm-hmm. Va a ser bien para vos ir o venir, no sé cuál es.
Ir.
Mm-hmm. Entonces, I bought a ticket. ¿Viniste?
Sí, sí.
Yo compré una boleta y ya está. Y fue muy bien. Tuve un tour, conozco Salta y Tucumán y acá, Buenos Aires, ¿qué más? Mendoza. Fui a mi país otra vez en Estados Unidos y estuve triste. Y después de eso, estoy pensando en...
¿Volviste?
¿Por qué no es posible para mí vivir en Argentina? Dale, si un día tenés más tiempo,
dale.
Vamos a hablar.
Y lo conociste a Juan acá, obviamente.
Sí, después, hace casi 5 años acá. Entonces, después 2 años, yo fui un día, me cansé de muchas cosas. Yo voy a un lugar donde es posible para mí encontrar una persona que me gusta. Y no sé, no tuve ni idea, va a ser él.
No tuve ni idea. En Telonios.
No tuve ni idea quién fue él.
Ajá.
Él me preguntó después de un show. ¿De dónde sos? después un año...
Te encaró, digamos.
¿Ah?
¿Te encaró?
No, pero no encaré mal. ¿No? Fuimos amigos como un año.
Ah, mira.
Sí, claro.
No, encaré bien. Yo estaba, mucho trabajo.
¿Yo?
Dale, bueno, entonces. ¿Y a dónde aprendiste a cantar? ¿Es algo que haces desde chica?
Eso, en church, en la iglesia, cuando era joven. Y mi primer instrumento fue,
primer instrumento.
Fue de la batería. Entonces, después cuando estuve en iglesia por muchos años, yo aprendí como una persona, porque soy negra, siempre es así. ¿Es posible ver vos cantar? Dale, I'll be the token. Bueno, vamos. Entonces, pasó bien. The rest is history.
Bueno, ¿qué van a interpretar?
Puede ser Change Gonna Come. Puede ser
Valentino.
Sí. O tenemos.
Sí, no me gusta.
We have a whole repertoire.
Vale. I Change Gonna Come de Sam Cooke.
I was born by the river in a little tent. Oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but my change can come. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's out there beyond the sky. It's been a long time coming, but my change gonna come. And I go to my brother, and I say, brother, can you help me please? And my brother keeps on knocking me, knocking me back down to my knees. I don't know
can last long, yay. But now I'm able to carry on. It's been a long time coming, but my change gonna come.
Muy bueno. Aparte veo, bueno, obviamente estamos en radio y ustedes no pudieron ver la interpretación. La además de ser una gran cantante, Valentino, gracias. ¿Me equivoco? Es un excelente frontman también, ¿o no?
Sí.
Hemos
se lo mete en el bolsillo a todo el
mundo. Hermosa canción, es un tema que Sam Cooke compuso ya en el final de su vida, en medio del reclamo de los derechos civiles en los Estados Unidos, y fue la forma de Sam Cooke él decía, ¿por qué Bob Dylan pudo escribir una canción como Blowing in the Wind? Y él no, y entonces compuso esta canción que se convirtió en un himno de la década del 60 y de los derechos civiles, ¿no? De la lucha por los derechos civiles. Ah, ¿no entendiste?
No, espera. Ella siempre justamente me habla de eso. Con respecto a esta canción, vos siempre me decís eso que él acaba de decir en español, que es muy importante para la lucha de los negros en sus derechos.
Sí. It's an anthem of the...
Sí, sí, sí. Nina Simone también.
También.
Sí, during the...
Godan, Mississippi. Godan, Mississippi, de Nina Simone, otro tema emblemático.
No conozco, pero esa canción uh-huh. es una canción es muy importante para la gente, los negros en Estados Unidos, sí. Uh-huh. Porque cambio va
a llegar, está llegando.
Porque fue muy feo por muchos años, uh-huh. pero sí, entonces.
Carrie, ¿vos tocas en alguna otra banda aquí o solo estás con...?
Bueno, ahora tengo otra banda también, pero... Mi primera banda es con él.
Uh-huh. ¿Y la otra banda que...?
We just started.
es una banda de...
Vamos a hacer una... Y todas las personas en esa banda tienen bandas. Uh-huh. Entonces vamos a ¿cómo se dice? Empezar en el hotel Zafaena uh-huh. en abril.
Un repertorio...
De covers.
Covers de Soul.
Claro, sí.
Pero, Killing Me Softly. Uh-huh. Oh. Yo cuando hacemos nosotros tocamos Killing Me Softly a veces.
Oh, bueno. Sí, pero no,
no te gusta.
Pero sí, es covers, porque uh-huh. es un hotel para la gente bailar.
El hotel está perfecto. Cosa, ¿eh? Estaba en la lista Killing Me Softly. Yo no sabía que era que seguía ese tema. Y me enjoda, ¿viste? Digo, bueno, ahora este próximo tema se lo dedicamos a Donald Trump uh-huh. y leo Killing Me Softly. Y la gente pensó que fue un gag perfectamente preparado, ¿entendés?
Pero en español, ¿qué es Killing Me Softly? Es
matándome suavemente.
Suavemente.
Okay. Mm-hmm.
Claro, matándome suavemente.
Es horrible. Pero sí. Sí,
bueno, el mañana, hoy no.
Hoy. Como hoy a la noche. Hoy pueden noche. Elegir tras noche, 21:30. O trasnoche a las 12.
Ah, o sea que le vas a pegar duro y parejo como 4 horas, ¿no? Más o menos.
No, bueno, yo voy a empezar mañana a las 3 de la tarde todo esto.
Ah, ¿por los dos también o...?
No, por la preparación del escenario. Además, si lo quiero grabar, tengo que ir a monitorear a ver todo, a ver cómo es. Bueno, va a ser un trabajo para mí. Además, lo quiero hacer lindo, quiero que la gente lo disfrute. Uh-huh. Voy a ver si puedo poner... Tengo que poner un poco de escenografía, como foto. Bueno, no voy a decir nada, todo sorpresa, pero... ¿entendés? Lamentablemente nuestro padrino, que ya desde el año pasado nuestro padrino Robert Montgomery no pudo venir, pero tiene mucho que hacer Argentina y de venir, así que en cualquier momento lo voy a tener por acá.
¿Él toca también?
Porque él toca el bajo, uh-huh. pero no se dedica. ¿Viste? Me acuerdo que le pregunté, che, ¿y la guitarra? Me dice, no, la guitarra no la agarré nunca en mi vida. ¿Entendés?
¿Alguno de sus tíos tocaba el bajo porque era una familia de músicos?
No, claro, el tío que era Monk Montgomery tocaba el bajo. Fue el primer bajista que usó bajo eléctrico para jazz
claro.
en los 50. Después el hermano menor se llamaba Buddy Montgomery y tocaba el piano y vibráfono. Y después tenían un hermano mayor que no tocaba nada y una hermana menor, mujer, la única mujer de los hermanos que tocaba el piano muy bien, pero tocaba en la iglesia y cosas así. Uh-huh. ¿No entendés? Los tres famosos fueron Monk, Buddy y Wes. Wes más que todos.
Entonces, horario, el primero dijiste?
21:30 y el otro 11:50.
Claro. Ahí en la calle Nicaragua.
5549.
Mira, me gusta.
Bueno, Carrie, Juan, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que
por la invitación.
Es un placer haberlos tenido acá. Y bueno, en cuanto estés con algún proyecto de ustedes, me gustaría ir a escucharlos. ¿Piensan grabar algo juntos o no? ¿O ya tienen algo?
Veo que el operador se convirtió en mujer, pero bueno, fuera de eso.
Decime otra vez porque no entendí nada. ¿Sabes?
El operador se convirtió en mujer, mirá. No, sí, sí. Este año tenemos algunos planes de hacer. Yo tengo muchos temas míos en el tintero y estamos empezando un poco a ver con ella también de hacer algunos temas, pero nosotros, originales.
Ajá.
Ella tiene muchas cosas escritas y bueno, vamos a ver si le ponemos unos acordes y también armamos algo este año así para hacer también canciones nuestras, originales. Pero sí, tengo... Hace mucho que no voy a grabar el estudio y tengo ganas de hacer un disco, porque además yo tengo material, temas míos, para hacer dos discos más o menos ya, ¿entendés? De todos estos años, entonces, bueno.
Bueno, vamos a despedir entonces a Juan y a Carri. Muchas gracias por haber venido. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz ahí en los controles. Juancito, ¿tenés el Wes Montgomery y Jimmy Smith haciendo James and Wes? Vamos con eso.
Casi
chao,
nada.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Thank you. Thank you.